Me gusta que pongan ZZ Top, uno de mis grupos preferidos. Te saluda Cristina López Schlichting. Si estás todavía en la cama, cama strong, que diría Carlos, te acompañamos incluso en esta circunstancia, que es que llueve fuera. Arrebújate y nosotros te alegramos, te entretenemos, te informamos, hacemos todo lo que podemos. Gracias por dejarnos entrar. Es mediodía, las 12 y 5, las 11 y 5 en las Islas Canarias, y ZZ Top suena, entre otras cosas, porque estoy viendo unas fotos de Nieves Herrero vestida de torera en la presentación de su último libro sobre Ava Gardner y Luis Miguel Dominín, y es para el rock duro. Guapísima Nieves Herrero, buenos días.
Muy buenos días, Cris. Qué alegría estar aquí en tu casa y en esta... Bueno, ya sabes que la COPE somos hermanas de 13TV y la COPE, que te voy a contar.
Naturalmente, hablamos aquí de la vecindad más inmediata.
Exacto.
Como si no hubiera mañana. Enseguida hablamos de su libro, enseguida hablamos de ese traje de torera que se puso para rememorar a Dominguín, pero antes voy a plantearte el asunto de los menores. Fíjate que hablamos siempre de deberes de los adultos, de derechos de los niños, y esto está generando una actitud un poquito condescendiente con los críos. El pasado 18 de agosto, hace poco más de mes y medio, entró en vigor en España la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, y curiosamente, entre los derechos del menor hay también mención a los deberes y obligaciones que tienen estos niños con sus padres y con la sociedad en la que viven. ¿Cómo es una cosa tan excepcional de la que nadie habla? Hemos llamado a Jorge Cardona, uno de los miembros del Comité Internacional de los Derechos del Niño. Jorge, buenos días.
Buenos días.
¿Cuáles serían concisamente las obligaciones y los deberes de los niños?
Bueno, las obligaciones que tiene un niño son las obligaciones que tiene cualquier ciudadano, adaptadas a sus circunstancias, a su edad y a su nivel de madurez. Para eso no era necesario establecer artículos en la Ley de Protección de la Infancia, artículos sobre los deberes. Sí que es cierto que se han introducido 4 artículos hablando de deberes, pero...
A eso quiero yo que vayamos, porque dices, bueno, son bastante obvios, lo son para ti a lo mejor, pero para muchísimas generaciones nuevas en absoluto. Entonces, ¿cuáles son estos 4 deberes que se introducen?
Bueno, lo único que introduce es una serie de deberes genéricos. Introduce, no. Manifiesta una serie de deberes genéricos en el ámbito familiar, en el ámbito escolar y en el ámbito social, diciendo pues que debe participar en la vida familiar, que debe cuidar del hogar, que debe ayudar en las tareas domésticas, que debe estudiar. En realidad no establece ninguna obligación, y no establece ninguna obligación porque en el caso de que un niño no estudie, como usted se puede imaginar, no se le puede aplicar una sanción jurídica. Está incumpliendo un deber que tiene respecto de las de lo que están haciendo sus padres por ayudarle en el estudio, lo que está haciendo el Estado para proporcionarle esos estudios, pero son deberes que muchos de ellos entran más en el terreno moral que en el terreno jurídico. Si un niño no ayuda en las tareas domésticas, pues ya se puede usted imaginar también que no está prevista ningún tipo de sanción por no ayudar en las tareas domésticas. Mire, mi opinión sobre estos artículos es que son una manifestación clara y absoluta de la dificultad que todavía tiene nuestro legislador para reconocer los derechos a los niños. Y me explico mejor. Si en la Ley de Protección contra la Violencia de Género se hubieran metido unos artículos sobre los deberes de la mujer, ¿cuál hubiera sido la reacción de la sociedad? Diciendo, hombre, los deberes de la mujer, es que la mujer no tiene deberes, claro que sí, pero ¿la ley para qué está? Está para protegerla contra la violencia. Y por lo tanto lo que se establece son derechos. Pues lo mismo ocurre con esta ley. Esta ley es una ley de protección jurídica del menor.
Ah, yo es que estaba mal informada. Creí que la ley recogía un decálogo de deberes, por eso le llamaba...
Sí, los incluye. Incluye 4 artículos donde dice, los menores deben participar en deberes en el ámbito familiar. Los menores deben participar en la vida familiar respetando a sus progenitores y hermanos, así como a otros familiares. Eso ya se sabe.
Bueno, se sabe, ley, pero no se hace. Por eso me interesa a mí que lo cuente usted, don Jorge.
Pero la ley es una ley de protección. El niño es un sujeto de derecho que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Y se elabora una ley para proteger sus derechos. Pero
claro,
ha habido una resistencia por parte de algunos cuando han dicho, bueno, pues si hablamos de derechos, como usted lo ha puesto en medio al principio, si hablamos de derechos, también hablemos de deberes. Como si el niño fuese un sujeto que habitualmente estuviese abusando del ejercicio de sus derechos.
Bueno, a mí en cualquier caso, como me parece, como madre de tres hijos, que es bien difícil hacerles entrar en razón con relación a algunos principios que aquí se enumeran, me interesaba por esa razón decir que realizar tareas domésticas o cuidar del hogar o respetar a los progenitores es cosa a la que...
Pero no es un tema de la ley.
No, pero a la que es cosa... Exacto. Pero que es cosa que no está mal que el legislador recree y repita.
Sí, pero esto es lo mismo que si en la ley de violencia de género hubieran el legislador se le hubiera ocurrido repetir que la mujer, no obstante, tiene la obligación de atender a las tareas familiares y participar en las mismas. ¿Usted cree que la mujer no tiene derecho a participar, el deber de estar participando en las tareas domésticas junto con los demás miembros de la familia? Sí. Pero no se les ha ocurrido ponerlo en la ley de protección.
Bueno, pues este es don Jorge Cardona, del Comité Internacional de los Derechos del Niño. Le agradecemos su tarea en este sentido. Muchísimas gracias.
¿De qué?
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con el
patrón. Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Funcionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada... Eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Cómo se enamoró Ava Gardner del torero Luis Miguel Dominguín si él no hablaba inglés y ella no hablaba español? Bueno, esta es una de las cosas que en el último libro que ha escrito en la esfera Nieves Herrero, en el capítulo de novela histórica y que se titula Como si no hubiera un mañana, se desvela. Y claro, para mí es una intriga.
Bueno, para ti, para mí, cuando yo me acerqué a los personajes, porque Cristo, imagínate... ¿Cómo es posible lo que tú estás diciendo, que dos personas que no se entienden, de repente, simplemente con mirarse, ella supiera que acabaría con él y él dejase de hablar, que tenía un corrillo de personas a su alrededor, se hiciera un pasillo para que ellos dos se vieran, se saludaran?
¡Wow! Y aunque, como en las películas.
Como en las películas, y aunque ella dijo no español y él dijo no inglés, él chapurreaba ya algo de inglés. Hubo algo entre ellos que es química, es física, llámalo como quieras, pero que no necesitaba de palabras. A veces las energías entre dos personas que se conocen y se atraen es tan fuerte que no necesita verbalizarse nada. Yo recuerdo un personaje muy cercano, como es Manolo Escobar, que tú conociste perfectamente,
sí.
Con Anita, su mujer.
Bueno, se amaron dijo toda la no vida alemán, de una
y, no alemán, y ella dijo no español. Les dio igual.
Toda una vida.
Fieles,
queriéndose de una manera leal, impresionante.
Por eso te digo que el amor y la pasión a veces está
por encima
del idioma.
Por lo menos la pasión en ambos casos, desde eso luego, es. Se demuestra química.
Eso es.
Eran dos personalidades muy fuertes.
Mucho.
Cada una necesitaría un libro para describirlos.
Es
Cuéntanos cómo era este hombre que coleccionaba mujeres. Como triunfos en las plazas. ¿Y cómo era ella, que era una artista indomable?
Pues fíjate, él, Hemingway, le definió perfectamente.
Muy amigo suyo, Hemingway.
Sí, le definió que estaba a caballo entre Don Juan, como tú dices, un coleccionista de mujeres, pero ojo, él iba buscando a la mujer con mayúsculas. Y no la encontraba, pero iba buscando a la mujer. Eso es lo que él comentaba siempre. Y entre Hamlet, porque siempre estaba con ser o no ser, era un hombre mucho más profundo de lo que la gente pueda pensar. Era un hombre que se planteaba mucho la vida, la muerte.
¿En serio?
Sí.
Nunca lo hubiese dicho.
Sus conversaciones con Vallejo Nájera, la verdad, que eran muy interesantes y yo las he querido reflejar aquí.
¡Ay, qué interesante!
Sí, porque se conocían desde muy jovencitos y fíjate que cuando muere Vallejo le dice, solo te pido un favor, aunque no creas, te pido que reces por mí un Ave María todos los días. Hijo, no me fastidies, no me hagas hacer esto. es lo único que te pido. Y desde luego lo cumplió. Él lo dice, cumplió, basta que me lo pidiera mi amigo para que lo cumpliera. ¿Y ella cómo era? Ella, mujer de campo, Cris, viene de las plantaciones de tabaco, una mujer muy poco femenina, criada entre chicotes. Bueno, de repente va a ver a su hermana mayor y le hace una foto a su cuñado, la pone en un escaparate, se fija un ojeador de la Metro Goldwyn Mayer, de la productora de cine, y cambia su vida. Y eso ella nunca lo asimiló, porque dice, yo soy una chica de campo, ¿qué pinto aquí? Y entonces la transformaron en una estupenda mujer, la quitaron su acento, la convirtieron en una mujer con unos andares muy sensuales cuando ella andaba como un camionero, con perdón de los camioneros, a los que adoro y a los que mando desde aquí.
No, y que son viriles por eso. Menos mal que no andan como Ava Gardner.
Exacto, que son muy masculinos, ¿no? Bueno, pues ella escupía, hacía carreras de a ver quién escupía más lejos. Sí, sí, sí. Lanzaba tacos cada 2x3. Eso sí que no se lo corrigieron. Eso siguió durante toda su vida. Era una mujer masculinizada. Bueno, pues la convirtieron en el animal más bello del mundo. O sea que los dos procedían de ambientes muy humildes, pero a los dos los toros le llevaron hacia una vida llena de dinero y de glamour, pero también de riesgo, y a ella la transformaron en una mujer deseada por todos y ella absolutamente acomplejada, que esto tiene...
Acomplejada por su físico, no me lo puedo creer.
Ella dice que la belleza para ella fue una condena, porque todo el mundo, un poco lo que le ocurría a Rita Hayworth,
que todo el mundo la valoraba por eso. Desde luego las fotografías del libro son impresionantes. Ay, qué mujer, ¿eh?
Las hemos cuidado muchísimo. Uf,
qué cintura,
de verdad, ¿eh?
Qué sí, pelo, sí, sí. Qué boca, qué cejas.
Qué ojos, esos ojos verdes, gato, era un gato absoluto. Y ella era una mujer con muchos miedos, muchos traumas, no podía estar sola. Y a veces la sensación de soledad le llevaba a pedirle al botones que la subía a su habitación, por favor, no me deje sola esta noche. O sea, era una mujer muy, muy complicada. Y...
Algo debían tener ambos de desequilibrados, porque Luis Miguel acabó casándose con Lucía Bosé y después tuvo otra polémica relación con su prima, con Mariví Dominguín, 20 años menor. Y Ava Gardner siguió con su vida de excesos, de alcohol y de hombres y murió a los 67. O sea, los dos
muy
tenían...
Joven, muy
ante,
joven.
Te lo pregunto a ti porque yo lo desconozco, pero intuyo que había también sendas heridas en el corazón de estas personas.
Bueno, mira, es que ellos dos no consiguieron jamás lo que soñaban. Piensa que Luis Miguel, que yo narro 2 años, el 53 y 54, aunque luego sí que pongo qué fue de cada uno de ellos, mira, se fija en una mujer 15 años mayor y el padre le dice o los toros o esta señora americana multimillonaria. Él eligió los toros. En otro momento se enamora de Cecilia Albéniz, la nieta de Albéniz, del compositor, y muere en un accidente. Se fija luego en una chica muy joven, que es la hija del marqués de Pino Hermoso, que con Pino Hermoso pues monta caballo, tiene amistad. Cuando le pide la mano de su hija, le dice que no. Entonces, en las mujeres en las que él se fijaba, nunca podía conseguirlas. Y de hecho, se formó un escándalo porque la hija de Pino Hermoso se descuelga por una ventana y huye con él. Y entonces le denuncia el marqués a Luis Miguel. Y al final la chica vuelve, pero ya está envuelto en un escándalo. Entonces, en ese previo, él conoce a muchas mujeres, Rita Hayworth, todas las americanas que vienen por España, las conoce. Pero llega Ava y se convierte en un ser tan libre, porque él, su relación con las mujeres siempre estaban muy sumisas ante él. Pero es que Ava no, Ava le hacía sufrir. Y eso es lo que le gustó más. Porque en el fondo era torero.
¿Le gustaba el desafío del toro?
El desafío, le gustaba la dificultad.
Y ella al final lleva una vida desgraciada, Ava Gardner.
Totalmente, a mí me lo parece, porque acabar tus días sola,
bueno, y
Cristina,
alcohólica.
Y alcohólica. ¿Sabes quién la hace beber? Su primer marido, Mickey Rooney. Porque ella se casa, bueno, no sé si enamorada, pero sí que todo el mundo la empuja a casarse con el eterno adolescente americano, pero lleno de fama y de simpatía. Se casa con él y él desde el minuto uno le es infiel. Entonces ella empieza a beber ahí.
Un hombre tan feo, es que es alucinante.
Y sí, y ella tan alta y él tan bajito, pero bueno, ya te vuelvo a decir, el amor tiene otras coordenadas que no tienen nada que ver con el físico. Se separan y luego entra Artie Shaw en su vida, se vuelve a casar con él, es un músico, pero Artie Shaw quiere volverla una intelectual y la hace muy desgraciada porque la hace sentirse que es una piltrafa humana, que no vale nada. Ella sale de ahí con un psiquiatra debajo de la mano porque es que no se quiere a sí misma y también se separa. Y aparece Frank Sinatra, que es un amor muy apasionado, pero es completamente de sube y baja porque resulta que él es tremendamente infiel. Es que yo lo que me daba cuenta que en ese Hollywood las infidelidades eran tremendas. Y yo creo que esto a una Ava Gardner criada en el seno de una familia larguísima, con unos padres que se quisieron hasta el final de sus días, para ella la desequilibra era un trauma.
No, es tremendo. En el libro hay una gran cantidad de personalidades, abruma realmente, porque claro, ellos se mueven en un entorno absolutamente de moda, desde Gary Cooper a Lana Turner, pasando por Antonio Ordóñez, el propio Frank Sinatra, Hemingway, Franco, Mickey Rooney, Lucía Bosé, Picasso. Habrá sido difícil a la hora de escribir el libro seleccionar a quién sacas, a quién no, y documentarte tanto.
Ha sido horrible, Cristina, tú que me has conocido con otras novelas. Ha sido muy, muy complicada. Yo creía que después del de la Segunda Guerra Mundial, de Lo que escondía en sus ojos, dije, bueno, uy, qué bien me lo voy a pasar, qué divertido. Bueno, pues fue tremendamente difícil porque la memoria la tenemos todos todavía, son personajes muy cercanos. Pero nadie me decía exactamente lo que había ocurrido en los años 53 y 54, salvo una única persona que tiene 102 años, que se llama Canito, que es fotógrafo de toreros.
Paco Cano, el fotógrafo.
Paco ha sido mi garganta profunda.
102 tiene ya Canito.
A punto del 103, sí.
Saca muchas fotos de Canito aquí, Nieves Herrero, sí. Sobre todo estampas del toreo de Luis Miguel Dominguín.
Eso es, porque además Canito fue el que estuvo el único fotógrafo en la terrible tarde donde muere Manolete y está Luis Miguel Dominguín en la terna y bueno, le dice Manolete, antes de salir a la plaza, yo me quiero retirar de esto y solo te digo una cosa, vas a heredar a mis enemigos. Y efectivamente, aunque no fue una retirada, sino que murió en la plaza, heredó a sus enemigos, claro que sí.
¿Y Canito se acuerda? ¿Te da datos de Luis Miguel Dominguín?
Mira,
enjundiosos.
Maravillosos. O sea, da anécdotas, el anecdotario, sobre todo es de Canito. Esa anécdota, por ejemplo, entre Rafael el Gallo y Juan Belmonte. Rafael el Gallo se le cae una monedita de 5 pesetas y dice Juan Belmonte que no la encuentra, espérate, y enciende y prende un billete de 1000 y dice, a ver si ahora ves dónde está la monedita.
¡Qué chulería!
Estos son los personajes muy únicos.
Oye, ¿y
muy...
es verdad que Luis Miguel Dominguín tuvo la falta de clase de pasar la noche, pues no sé si en el Ritz o en el Palace con Ava, y levantarse por la mañana y decir que se marchaba a contarlo?
Mira, pues tengo que decirte que no es verdad. Luis Miguel era un caballero. Sí que le dijo a ella, voy a contarlo. Bajó a tomar, a por una botella de whisky, se subió y ella se mondaba de la risa.
Pero entonces, ¿quién conoce la anécdota?
Bueno, porque todos el entorno de Luis Miguel se encargó de contarlo, porque sabían que había pasado la noche con ella. Y entonces él era muy bromista, Luis Miguel, les dijo esa broma a sus hermanos y a su cuadrilla. Y ya eso saltó como una, no sé cómo decirte, como una mancha de aceite. ¿Quién para eso? Pero él era un caballero. Nunca contaba las historias que tenía, porque es que eran muchas. Y no las contó. Pero su entorno sí que se encargaba de irlas contando, e ir haciendo y creando una leyenda de este personaje que para mí sí que es muy atractivo porque es el hombre más valiente que he conocido en mi vida, de verdad. Es una persona que coquetea con la muerte sin ningún tipo de rubor y es una persona que buscaba algo en las mujeres que yo no sé qué es lo que buscaría, pero que no, parece ser que no lo encontraba.
Sí, en el fondo eran dos almas trágicas.
Trágicas, totalmente.
Ava Gardner y Luis Miguel Dominguín. Una última cuestión. ¿Por qué le apasionaba España a Ava Gardner? ¿Qué encuentra ella en nuestro país que se constituye en un arquetipo de aquellos felices años digamos, del glamour del cine de los 50 tardíos en España?
Pues mira, encuentra la alegría que no encontraba en otros sitios, una tranquilidad de la prensa. La prensa de esa época, Cris, no era como la prensa de ahora. Uy, esto hubiera sido imposible a día de hoy sin que no se supiera. Ellos mantuvieron el romance mucho tiempo callado porque había una complicidad de la
¿Cuánto
prensa.
¿Cuánto duró el romance?
Duró 2 años hasta que aparece Lucía. Aparece Lucía y ahí acaba el libro, lo eclipsa todo. Él se da cuenta que con Ava no va a llegar a algo, él necesita formar una familia y aparece Lucía y se da cuenta que esa mujer que desconoce absolutamente todo del mundo del toro, que no sabe ni quién es él, otra vez un desafío, conquistar a una mujer que no llega a él ya como rendida, sino que le caía mal Lucía Bosé, o sea, le parecía que era muy chulo. Y entonces él, para él fue un reto y a partir de ese momento, bueno, pues mi libro acaba y además la última palabra del libro es Lucía.
Y ¿has Lucía, hablado con Lucía Bosé?
Pues mira, con Lucía la he entrevistado miles de veces, pero en esta ocasión con quien más he hablado ha sido con su biógrafa, Begoña Aranguren. Porque como era el último capítulo y realmente lo que me interesaba era Ava, entonces cuando aparece Lucía... Aparte que la tengo muchísimo respeto y la tengo cariño porque ella ha sido una mujer muy italiana, muy latina, ha peleado mucho por este matrimonio con el torero, como ella dice, y realmente es que Luis Miguel se lo ponía bastante difícil, bastante difícil. Pero bueno, yo creo que tuvieron unos años que fueron muy felices y ahí tienen a sus 3 hijos, aunque tuvieron 4. Fíjate que al último le pusieron de nombre, tenía el nombre de Judas y falleció al poco tiempo. Con una cardiopatía, el pobre
fíjate,
nene.
Fíjate, siendo San Judas Tadeo tan protector, ¿no?
Hombre.
Bueno, pues yo estaría toda la mañana hablando con nuestra amiga, con Nieves Herrero. Desde luego va a ser un éxito, como si no hubiera un mañana.
Muchísimas gracias.
Pero tengo que irme a saludar a la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, que ha recibido un premio y es una mujeraza.
Dale un abrazo
también
fuerte.
Nieves, gracias por venir.
Cris, gracias a ti. Un abrazo muy fuerte a los oyentes de la COPE.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor.
¡Qué bien se te ve! Se nota que estás feliz.
Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
¿Dudabas con todo, hijo?
¿Céntrico o en las afueras?
¿El quinto o el ático?
Pero tuve claro dónde pedir la hipoteca.
¿Ah, sí? ¿Dónde?
¡Quique!
La financiación es cosa de BBVA. ¿Has encontrado casa? Darte una buena financiación es cosa nuestra. Es tu oportunidad. Ven y compruébalo. Infórmate en BBVA.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes. O astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.
Thank you.
Las 12:30, las 11:30 en Canarias, hora de actualizar la información con Elsa Tadea. Ángelus del Papa, su santidad recuerda a las víctimas del atentado de Ankara de ayer y reza por Turquía.
Ha estado haber recibido con gran sufrimiento la noticia del atentado. Ha destacado el dolor porque los autores han golpeado a personas indefensas que se manifestaban por la paz. Al final, el Papa pidió a los presentes rezar en silencio durante unos segundos.
Al mismo tiempo, miles de personas se manifiestan en Ankara con gritos contra el gobierno turco.
Un homenaje también a los fallecidos y heridos en el doble atentado de ayer. Las fuerzas de seguridad, con agentes antidisturbios, se han mantenido apostadas para impedir el posible avance de la concentración hacia el barrio donde están ubicados el Parlamento y las oficinas del gobierno. Además, varias personas resultaron heridas en la trifulca entre los policías y los manifestantes que intentaban dejar flores.
El Parlamento iraní da el visto bueno a la aplicación del acuerdo nuclear.
Era el último escollo para su puesta en marcha. El acuerdo contempla una drástica restricción de la actividad atómica del país a cambio del levantamiento integral de las sanciones impuestas por la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea. Irán reanudará su actividad nuclear si Occidente incumple su parte del pacto.
46 kilos de marihuana incautados en un desahucio en el municipio barcelonés de Villafranca del Penedés.
Los Mossos detuvieron a una persona de 51 años de nacionalidad española como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Cuando la policía realizaba el desahucio judicial del domicilio, encontraron en el interior una plantación de marihuana, también una báscula de precisión, bolsas pequeñas y etiquetas destinadas a su distribución.
Condenado a 2 años un soldado por falsificar un certificado para permanecer en el ejército.
Un delito de deslealtad por elaborar un certificado académico falso para firmar un compromiso de larga duración que permite continuar en el ejército hasta los 45 años. De acuerdo con la Fiscalía, la presentación del certificado le permitió acceder a puestos sin tener la capacidad necesaria e impidiendo acceder a otros compañeros que sí cumplían con los requisitos académicos exigidos.
Ya ves, para que luego digan que se quieren ir del ejército. Elsa
Tadea.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
En 25 minutos, más noticias y entre tanto, cualquier última hora con Cristina, en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Desde luego que hay profesiones de riesgo. Amenazas, insultos, puñetazos, palizas y hasta ladrillazos se gastan los alumnos que suspenden el temido examen práctico con los examinadores. Y lo que antes eran hechos aislados se ha disparado hace 2 años. ¿Cuál es el motivo o la causa? Según los examinadores de tráfico, aparte evidentemente el desequilibrio, la falta de control y la violencia de algunos, el sistema de comunicación de la nota de examen. Vamos a ver qué se podría hacer para mejorar esto. Don Manuel de Santiago es coordinador de tráfico del sindicato CESIF. Manuel, buenos días.
Muy buenos días.
Pero es tremendo, hasta palizas.
Pues sí, intentos de acuchillamiento también, intentos de asfixia, en fin, hay bastante casuística en este tema.
Pero bueno, habría que incluso pasar por un arco de detección de metales a los alumnos, visto lo visto.
Pues mire usted, nosotros nos bastaría con que pasaran una prueba psicológica antes, algunos, ¿no? Porque realmente no se sabe nunca dónde va a saltar la liebre y quién va a ser el individuo que finalmente dé el paso a la agresión, ¿no? Uh-huh. El simple malestar a la agresión, pues no sé, ¿dónde radica exactamente ese gen que tenemos algunos humanos para llegar a la agresión?
Bueno, ustedes pero, la sí, verdad que aparte de soportar una tensión fuerte, se enfrentan a gente que también la está muy muy tensionada, si vale esa palabra que es incorrecta, que soporta muchísima tensión y que claro, sí, si se junta con un temperamento violento o con una falta de educación puede ser un arma de doble filo, ¿no? Ustedes dicen que podría resolverse en buena medida si se cambiase el método de comunicación de los resultados del examen. Explíqueme esto.
Pues es muy sencillo, la mayoría, el 100% de las agresiones se producen en el mismo momento de dar el resultado del examen dentro del coche. Piense usted que es un habitáculo de 1 metro cuadrado donde nosotros desarrollamos nuestra labor y la cercanía al alumno y el estar explicado en el momento que termina su examen cómo lo ha hecho y darle el resultado de no apto en ese caso, pues es lo que determina al final la agresión. O sea, la agresión se recibe básicamente o dentro del vehículo de examen cuando se da el no apto o inmediatamente posterior a ese hecho, pero en la cercanía del vehículo. Entonces, lo que nosotros solicitamos realmente es poder dar el resultado, o bien a final de jornada, ya en un entorno seguro, como sería la jefatura de tráfico, aquellos que quisieran saber su nota inmediatamente, o como se hace en Francia habitualmente, que se dan por correo postal los resultados 48 horas después, ¿no?
Bueno, ¿y por qué no se hace como se hacía antes, que es el profesor de la autoescuela el que comunica el resultado al alumno?
Bien, pues porque traspuso una directiva comunitaria a la Dirección General de Tráfico, y la ocurrencia que tuvo es que, bueno, en vez de darle el resultado al profesor, que, bueno, a veces se tergiversaba a lo mejor lo que era realmente lo que había sido el examen, a dárselo directamente al alumno. Eso fue hace un par de años, así lo decidió la Dirección General de Tráfico, y desde entonces se han incrementado los actos de violencia contra los examinadores pues exponencialmente, ¿no?
Pues desde aquí quede claro que nosotros nos sumamos a ustedes en la petición de una corrección de este método, porque está claro que las agresiones son cada vez mayores y de mayor calibre, y que incluso profesionales con depresiones y con episodios depresivos y miedo a suspender a los alumnos, que ya es cosa excesiva, ¿eh? Don Manuel de Santiago, coordinador de tráfico del sindicato CESIF, muchísimas gracias.
A ustedes.
Un saludo.
Un saludo, chao.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Y la quise besar. Ella quería morderme. Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos entienden. Yo la quería besar. Ella quería morderme.
Si hay una palabra que siga dándonos miedo, es cáncer. Cuando el diagnóstico se abalanza sobre tu existencia, establece un antes y un después. Y hay alguien que está en primera línea batallando. Se llama Isabel Oriol y acaba de recibir el premio Jaime I de manos del rey, de don Felipe VI, por su batalla al frente de la Asociación Española contra el Cáncer. Isabel, buenos días.
Hola, buenos días.
200.000 nuevos casos al año en España, una media bastante parecida al resto de la Unión Europea y del resto de, digamos, nuestro entorno sociocultural. ¿Cuáles son los principales cánceres en hombres y en mujeres?
El principal cáncer, el de mayor incidencia en España ahora mismo, sumando hombres y mujeres, es el cáncer de colon, que además es un gran desconocido. Y luego, en hombres, el de mayor incidencia es pulmón y próstata y colon. Y en mujeres, por este orden, es mama y los tumores femeninos, mama, ovario y también
útero.
Pulmón y Ay. Cáncer de colon. Sí.
Ajá, y pulmón.
El tercero, pulmón, sí.
Uh-huh. ¿Y ahí el cambio antitabaco no ha cambiado las cifras?
Cambio antitabaco ahora esperamos y se nota una cierta tendencia a la baja, sobre todo en hombres en mortalidad. Pero desgraciadamente estamos cosechando la incorporación de la mujer al hábito tabáquico y entonces ahora está aumentando mucho en mujeres. Lo que esperemos es que esto realmente vaya para abajo, como está ocurriendo en otros países que llevan más tiempo en esta batalla contra el tabaco y poder disminuir tanto la incidencia como la mortalidad debida al tabaco. Aquí hay que tener en cuenta que el 20% de los casos de cáncer se podrían evitar solo quitando el tabaco.
Tú fíjate, el 20%, son palabras sí. importantes.
Sí, porque no solo el cáncer de pulmón, hay cáncer de vejiga y otros. O sea, influyen en
muchísimos cánceres.
Sí.
Se habla de que hay muchos más casos de superación del cáncer y muchos más casos de esperanza de vida aumentada. ¿Podríamos cifrar en cuánto se ha incrementado la esperanza de vida en término medio en la lucha contra el cáncer?
Pues se estima que, desde luego, esa es la buena noticia, en que vamos dando paso a paso, vamos controlando, venciendo al cáncer, conociéndolo mejor. Y en los últimos 20 años ha habido un aumento de 1% al año de supervivencia. Es decir, tenemos un 20% más de supervivencia ahora que hace 20 años. Y eso se estima que también en el futuro eso cada vez irá creciendo, y de lo que se trata es y ya de hecho ya es así en algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de mama, que la inmensa mayoría de las mujeres que se le detecta un cáncer de mama sobreviven. Todavía hay un porcentaje, pero muy pequeño, que resulta más complicado, pero que es en torno al 10%, pero hay otros cánceres que sí es verdad que suponen todavía un reto.
Isabel, perdóname, tú que acabas de volver además de los Estados Unidos, has visitado junto a la reina Leticia el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos en el National Institute of Health. ¿Por dónde van los avances, por dónde van las investigaciones en la lucha contra el cáncer? ¿En qué direcciones?
Allí van en una dirección muy concreta, que es una apuesta absoluta por el Estado, por la investigación del cáncer, por ir hacia una medicina de precisión, por buscar realmente unos diagnósticos cada vez más precisos, unos tratamientos cada vez más precisos, más personalizados, en donde realmente se le dé respuesta a cada cáncer que tiene cada persona. Se va hacia allá y a conocer con más precisión qué es lo que falla en cada tipo de cáncer, que como saben hay más de 200 tipos de cáncer distintos.
Claro. Tú que estás tan cerca desde la Asociación Española contra el Cáncer, ¿crees que alguna vez lo venceremos del todo?
Estoy segura. No hacemos nada más que dar pasos hacia adelante. Si uno mira hacia atrás los últimos 50 años, 62 años, que es cuando se creó la Asociación Española contra el Cáncer, entonces era prácticamente sinónimo de muerte hace 62 años. Y hoy la mayoría sobreviven y superan y quedan libres de enfermedad. O sea que realmente el avance ha sido evidente y de aquí a los próximos años el avance va a ser todavía mucho más rápido. Eso es lo que estamos convencidos, pero para ello es fundamental, absolutamente fundamental, investigar. Seguir investigando las causas del cáncer, también investigar en prevención, en cómo se diagnostica mejor, diagnostica antes, qué tratamientos son mejores, cómo se evitan las metástasis, cómo se evitan las recaídas, etcétera. O sea, hay todo un amplísimo abanico sobre lo que hay que seguir investigando.
Pues hay que felicitar muchísimo a Isabel Oriol por este trabajo al frente de la Asociación Española contra el Cáncer, por haber recibido con tanta justicia el premio Jaime I de manos del rey, y animaros a que os hagáis socios, porque me cuenta Isabel que nada más y nada menos que el 80% de los fondos de esta asociación provienen de la gente, no de la ayuda pública, de las subvenciones, sino de las personas que ponen su poquito poco a poco.
Efectivamente, y lo primero que quería decir es que este premio Jaime I, que nos ha llenado de alegría, de ilusión, de orgullo, realmente es gracias a las miles y miles de personas que hay en la asociación trabajando día a día, voluntarios, profesionales, y ese, por supuesto, es un premio dedicado y merecido por todos ellos. Y luego toda la gente que nos soporta, los socios, más de 200.000 socios, todas las personas que participan en las cuestaciones, en todos los eventos que organizamos, todo eso, euro a euro, es como conseguimos, pues entre otras cosas, ser la entidad que ahora mismo más fondos dedica a investigación oncológica, o la entidad no lucrativa, claro.
Enhorabuena, Isabel Oriol, es un verdadero placer en este tema que tanto preocupa, desde luego, a nuestros oyentes. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Si te supo a poco su estreno...
Que estoy súper feliz y súper contento, que lo vamos a pasar muy bien y que vamos a currar mucho y yo creo que...
Este domingo, de 4 a 5 de la tarde, La Hora Maldini.
Mucho, me gusta muchísimo, tiene explosividad. Habla con él de muchas cosas, el famoso 0-5.
El mejor análisis, los mejores datos, la mejor información.
Él llega al Barça, la temporada de Unión Deportiva de Las Palmas, hizo una oferta por Maradona en marzo.
Ese testimonio de Raúl cuando...
Este domingo no te pierdas La Hora Maldini, con Julio Maldonado, Maldini.
COPE, estar informado.
Hay un día muy importante para todos. Un día en el que compartimos esfuerzos, ilusiones, esperanzas, colores. Un día que es de todos y queremos celebrarlo con todas nuestras fuerzas. 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional. El Día de Todos. Gobierno de España.
Vámonos de viaje, que a veces pensamos es indispensable irse a las Maldivas o al Caribe para descubrir cosas hermosas y grandiosas. Pues no. La provincia de Valladolid, fíjate, te ofrece Viajes El Corte Inglés. Castillos, viñedos, en familia o con amigos. Kilómetros para disfrutar de un paisaje maravilloso y de siglos de cultura e historia. Prueba su sabrosa gastronomía, los excelentes vinos. Es verdaderamente la posibilidad sorprendente de conocer el Museo del Pan de Mallorca, revivir el pasado en la Villa Romana de Almenara o navegar plácidamente por el Canal de Castilla. Todo esto y mucho más es lo que vas a encontrar en la provincia de Valladolid. ¿A qué esperas para descubrirla? Eso sí, hazlo de la mano de Viajes El Corte Inglés. 902-400-454 es su número. 902-400-454 o cualquiera de las agencias. Viajes El Corte Inglés.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión.
A comienzos de la década del 2000, las calles de Barcelona bullían de creatividad y de las calles, fíjate, de quienes se dirigían los transeúntes con su música, pues nacieron fusiones y grupos y gente como Manu Chao, Amparanoia, Ojos de Brujo y Macaco, que hoy absolutamente consagrado presenta un octavo disco y que verdaderamente pues tiene ya un nombre en la música nacional e internacional. Muy buenos días, Macaco.
Buenos días.
Que es una forma muy rara de llamarte, ¿no? ¿Macaco te llaman en la intimidad?
Bueno, en la intimidad no, pero bueno. Bueno, también un poco, ¿no? Porque de pequeñito, como siempre cuento, mi madre me llama Mico, que quiere decir mono. Y más tarde, pues ya la gente, mis amigos, un poco por mi manera de moverme en el escenario, mi manera de ser, ¿no? Inquieto mi constitución, pues me bautizaron ya Macaco.
¿Porque tú te llamas?
Dani.
Dani.
Dani, me puedes llamar como quieras. Pero
macaco,
bueno, Macaco
es que es
la gente...
casi prefiero Mico porque...
Macaco es como me conoce la gente.
Bueno, la verdad es que los temas que trata Macaco y en su octavo disco, Historias Tatuadas, que nos trae, a mí me interesan muchísimo. Porque no solamente es un artista y un conocedor de la música y un hombre con sensibilidad, sino que es un tipo que reflexiona, ¿no? Habla de temas como el vertiginoso ritmo de nuestro tiempo, que a mí me tiene muy, muy preocupada. O la pérdida de las relaciones personales, esa masa de gente que va en el metro enfrascada en su teléfono de última generación o en el iPad y cree estar estableciendo relaciones que realmente no existen. O la desconexión con los representantes políticos. Son cosas hiper mega actuales. ¿Cuándo reflexionas tú sobre estas cosas, Macaco?
Bueno, yo creo que al final la música es como un reflejo de cosas que te pasan o ves, ¿no? Pasan a través de ti y cada uno las expresa como puede, como sabe. Yo como soy músico, pues mucha parte de todo lo que veo a mi alrededor o me pasa a mí o me toca la piel, ¿no? Pues se transforma en forma de canción, ¿no? En este disco, Historias Tatuadas, era eso, ¿no? Eran historias que me habían pasado a mí, habían pasado a través de mí y habían dejado una marca, ¿no? Una marca fuerte, por eso la comparación está con el tatuaje, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, todas las notas, ¿no? que citabas tienen mucho que ver con la canción esta, Hijos de un mismo Dios, que fue el primer sencillo, ¿no? Donde yo intentaba ser el cronista de unos sentimientos colectivos, ¿no? Intentaba, pues a través de unos personajes, unas ciudades que yo he estado, ¿no? Porque he viajado mucho por estos mundos con la música, pues intentaba contar unas situaciones que son como muy, muy cercanas, sobre todo a las personas que vivimos en las grandes ciudades, ¿no? En las grandes metrópolis. La cosa esta, ¿no? De la inmediatez, de todo lo que queremos para ahora, ¿no? De que no hay muchos momentos para respirar, de que vas de un lado para otro y no te da tiempo de ver, de la cosa esta de... La gente parece que tiene un montón de amigos, pero luego te acercas y tocas a alguien y parece como que pase algo, ¿no? intentaba hablar pues de cositas así, ¿no? No tomando una opinión, simplemente exponiendo, ¿no?
No, yo a veces intento explicarle a una persona que vive en un pueblo que llamo a una de mis amigas y descartamos domingos o sábados para vernos en la agenda y en ocasiones tenemos que dejarlo. En la primavera pasada me ocurrió con una de ellas que llegamos a verano y ya viendo que no había fechas dijimos, bueno, ya en septiembre hablaremos, ¿no? Es una cosa asombrosa.
Sí, sí.
Ciertamente el cantautor, si puede hablarse así de Macaco, denuncia también. Tiene una faceta de poeta que denuncia, de profeta que denuncia la realidad. No es muy positivo, ¿no?, lo que se puede contar de las grandes ciudades.
Bueno, yo creo que en todo, en las personas, en cualquier entorno hay luces y sombras, ¿no? Yo creo que mola exponer, ¿no?, que mola compartir, ¿no?, que mola enseñar todas las caras que tenemos, ¿no? Yo es lo que intento con mis canciones, ¿no? Hay canciones que hablan de amor, de las relaciones estas reales, ¿no?, de las idas y bienvenidas que caminan sobre una misma avenida, como dice una de mis canciones, Coincidir. Y hay otras pues que hablan de cosas que nos pasan, que nos tocan, de reflexiones, de miedos, ¿no? Siempre al final intentando ver el vaso medio lleno, no medio vacío, porque es mi filosofía como aprendiz de vida, ¿no? Yo quiero al final irme al ladito de la luz. Conocer la oscuridad, porque es inevitable caer en ella en ciertos momentos, ¿no? Aquí nadie nace sabio, ¿no?, sino que poco a poco, picando piedra, pues un día aprendemos una cosita, otro nos vamos para atrás, nos volvemos a caer, nos volvemos a levantar, y en eso consiste mi medio de expresarme, mi miedo y mis miedos para canalizar mis emociones, ¿no?, pues es a través de las canciones, ¿no?
Estamos con Macaco, que presenta su octavo disco, si no me equivoco ya, Historias Tatuadas. Por cierto, tienes ahí Puerto Presente, un tatuaje en el antebrazo, Puerto Presente, ¿qué es eso?
Pues este en concreto tiene que ver con uno de mis discos, ¿no? Pero fue el título de un disco, pero también es como una filosofía de vida, ¿no? Un puerto es un lugar a donde llegas y a donde vas, y yo jugaba un poco pues con eso, con el puerto, como si fuera el presente y el futuro, y donde yo quiero estar es en el aquí y ahora, en el presente, ¿no?
Qué importante es estar en el aquí y ahora. Casi siempre vivimos de forma vicaria en el futuro.
Proyectando, sí, sí.
¿Y en el otro lado tienes cosas árabes?
Sí, esto me lo... bueno, aquí hay como unos tatuajes que vienen de aquí, que se iban complementando, son,
o sea,
como
que llegan
diferentes
del hombro
dibujos.
Bajando por todo el
sí.
bíceps.
Y al final
hasta
aquí había un nacimiento, y cuando volví de los campamentos saharauis, que fue una experiencia súper bonita, una sociedad matriarcal y muy culta y muy bonita, ¿no?, que me emocionó mucho, pues me les pedí un momento a una señora que había ahí maravillosa que me dibujara un tatuaje de hombre mono, ¿no?, que es lo que soy yo, ¿no?, que para mí es volver...
¿Y pone hombre mono?
Sí, en árabe, ese soy yo. A mí me gusta porque para mí el macaco, todo esto que me llaman, para mí es como la esencia de las cosas, ¿no?, volver un poco como a la esencia de la vida, ¿no?, olvidarse...
¿Al hombre prehistórico?
No. Para mí es una metáfora de volver al detalle, de saber disfrutar de un día de al sol, ¿no?, quedarse un rato, estar ahí un ratito al solete, ¿no?, como dicen los ciegos, ¿no? No lo veo, pero lo siento, ¿no?, aquí en mi cuello.
Pero eso más tiene que ver con un reptil que con un mono.
Con lo que sea, yo lo interpreto un poco como volver a la esencia de las cosas, ¿no?
A la naturalidad.
Exactamente. Naturalidad, la más difícil de las poses.
Porque vamos, un señor que te dice que le llaman macaco porque se mueve como un mono, desde luego es muy especial. Bueno, él viene de una familia de artistas. Ya su madre era actriz dobladora, la voz de Julie Andrews en España, y su padre tocaba en un grupo de jazz. O sea, que esto en cierto modo Macaco se hereda.
Bueno, yo creo que sí, yo creo en la herencia genética emocional, ¿no? Creo que hay una parte de ahí, ¿no? Y más cuando empiezas a investigar con científicos, ¿no? Pero también hay la cosa de que todo lo que han sido tus padres o tus abuelos van dejando como unas señales, ¿no?, en tus casas y tal. En mi caso fueron pues un montón de discos, vinilos, que era mi biblioteca de pequeñito. Y me encantaba pues sumergirme ahí en esos mundos y escuchar discos de estilos muy diferentes. A veces mis padres se quedaban, pero este niño, ¿qué hace?, ¿no? Por supuesto, escuchaba las canciones del verano como cualquier niño, pero también me ponía un disco de Miles Davis o de Bach o de cosas nada que ver, que yo luego la música que hago no tiene nada que ver con eso, ¿no? Hago música popular, ¿no? Música de la calle, la canción en sí. pero siempre me ha gustado sumergirme e imaginarme cosas, ¿no? Con la música, ¿no? Me produce como, no sé, me lleva a algún sitio.
¿Y cómo evolucionan los fans, Macaco? ¿Son los del origen? ¿Son cuarentones? ¿Son mujeres? ¿Son hombres? ¿Hay gente joven que está llegando nueva?
Bueno, yo me considero un privilegiado porque tengo un abanico de público como muy, muy amplio. Hay gente de varias generaciones. A veces hay una familia y ves, ¿no?, a tres generaciones al más pequeño.
¡Qué bonito!
Ahí. Sí, en Macaco hay gente como muy diversa. Y eso para mí es el regalo más grande que te puede hacer la vida, ¿no? Porque yo no hago música para unos cuantos, ¿no? Mi música no es clasista, es gente que tenga mentalidad abierta, que tenga ganas de pasárselo bien, pero también de encontrar un huequito para reflexionar, ¿no? De disfrutar, de saltar, de corear. Y realmente los conciertos son un momento muy, 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 muy emocionante, ¿no? Porque pasan muchas cosas y hay muchas canciones que avalan, ¿no?, a este Macaco y a esta Monkey Family. Y la gente conecta, la verdad que conecta, se emociona, tal, y pasan cosas realmente bonitas.
Es bueno porque ahora los artistas viven en buena medida de los conciertos, hemos vuelto al principio, ¿no? Y ahí tenéis Historias Tatuadas de Macaco, que es su último regalo. Muchísimas gracias. Creo que estás de gira por toda España.
Sí, bueno, llevo ya un montón de meses, estuve por toda América Latina, Estados Unidos, siempre de aquí para allá, conciertos por Europa, por España. Y así estaré 2 años como con cada disco, ¿no?
En el o sea que muchos de nuestros oyentes, sean de Asturias, de Sevilla o de Barcelona, van a poder verlo. Pues que vengas de nuevo a vernos porque nos encanta, Macaco. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, un placer.
Volar, subir, bajar contigo sin alas, volar.
Qué encantador, ¿eh?
Pues
Sofía.
Sí. ¿Sabes lo que he hecho? Le he sacado una foto, sobre todo en esa foto vais a poder contemplar los tatuajes que él ha descrito. Y
mira, a Sofía le encantan.
Sí, y a ti. Me lo has dicho antes, cuando ha aparecido. Y te voy a dar...
Qué mala es.
Mira, Cristina, te voy a dar una sugerencia. Lo he puesto en Twitter, pero en Facebook, en el muro... ¿Sabes que Facebook ahora mismo tú puedes poner emoticonos? Emoticonos. Antes solamente le podías pinchar a me gusta. Bueno, ahora pones me gusta, me encanta, me enoja, me entristece. Pues nada, es muy fácil porque pones el cursor donde el me gusta y ya lo puedes conseguir. Así que a ver qué tipo de comentarios hacen acerca de los tatuajes de Macaco.
Voy a poner la foto ahora mismo. Ahí lo tenéis y entonces podéis establecer si os gustan los tatuajes, si os gustan los de Macaco, si no os gustan en absoluto ningún tipo de tatuajes, etcétera. Seguimos a vueltas con las anécdotas con respecto a dónde te has quedado encerrado. Bueno, mi padre, por ejemplo, en un cementerio. Es que le gustan los cementerios. ¿Para qué lo voy a evitar, papá, de contarlo? Que le gustan
un beso
los,
a tu padre.
Los camposantos, los cementerios le producen nostalgia, romanticismo, es muy romántico, es un pistis.
Bueno.
Y se quedó encerrada en una capilla de uno de los cementerios que visitó y de noche lo encontramos, de verdad que... Guerrero nos dice, yo en un baño de autobús empecé a dar golpes a la puerta y cuando conseguí que me abrieran, me puse gafas de sol y salí más digno que un torero.
Ole, Guerrero, ¿eh? Capote, así. facebook.com/CristinaFinDeSemana en Facebook y en Twitter @FinDeSemanaCope para que nos cuentes dónde te quedaste encerrado.
Que nos vamos a las noticias.
Hombre, claro, venga.